Tertulia de lunes, tercera hora del programa. Hoy una tertulia de mujeres. Y Chapo a Poblaza.
Me apunto a ser mujer también, o sea que ningún problema. Me considero puedes muy elegir, femenino siempre.
¿Puedes elegir el género entonces para no, la tertulia hoy?
No, creo que podamos ir. No soy partidario de... Creo que la condición de hombre y mujer va más allá de esto. Pero vamos, que me siento encantadísimo entre mis compañeras.
¿Qué son? Anabel Díez. Buenas noches, Anabel.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Y Chapu, te aceptamos como una más. Pues como una más.
Muchas gracias, Anabel. ¿Eh? Así me siento.
Bueno,
como una matria de brazos
estupendo.
Abiertos.
Estupendo.
Maite Rico. Buenas noches, Maite. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy a gusto con todas y todos.
Bien, Maite, gracias.
Vale. Muy bien, Maite. Estefanía Molina, buenas noches, Bonanit. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad que es un placer esta tertulia de chicas.
¿Verdad? Bien, bien. Sí, no, pero hoy Chapo está todos los días, pero si queréis podemos pasar a él, que comente algo de vez en cuando.
Bueno,
y hablamos. Bueno, pues vamos a ver. Anabel Díez, Maite Rico, Estefanía Molina, Chapo Apaolaza. En un ratito hablaremos también aquí con Ignacio Cembrero del tema ese del espionaje y tal. Pero antes hay unas cuantas cosas sobre la mesa que tiene que ver con encuestas, que tiene que ver con la situación de la COVID, que tiene que ver hasta... voy a poner a Chapu sobre la mesa el tema de las redes sociales, sí. Que en el caso creo que le han cerrado la cuenta a Morante,
aficionado,
¿no?
A un aficionado. Subía información de Morante de la Puebla.
Estamos en Twitter, y no quiero ya con esto condicionar la idea de nadie, ¿no? Pero estamos en Twitter recibiendo todos los días amenazas, hablando de te voy a matar, te voy a no sé cuántos, están los antivacunas por ahí ejerciendo como quieren, y pone una corrida y lo censura.
Vale,
supongo que era un algoritmo.
Es interesante, sí.
Pero abre también un debate interesante. Bueno, será en unos minutos. Vamos con un poquito de publi y antes, si os parece, hablamos de las... Hablamos de las encuestas y de lo que a mí me parece capacidad de Pedro Sánchez para recuperarse a la luz de las hoy difundidas. Vamos al lío, venga.
La brújula. Tartar de salmón con aguacate y mango o unas croquetas de toda la vida.
A Rizo le gusta elegir, por eso contrata su seguro de coche con Génesis, porque paga solo por lo que necesita, escogiendo el pack con las coberturas que mejor encajan con él. Contrátalo en el 91-342-2555 o en génesis.es. Elegir es Génesis.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Obvio muy mal a papá, ¿eh? Se despista muchísimo últimamente.
Nutramen le puede ayudar. Nutramen con DHA y vitamina B6 ayuda al funcionamiento del cerebro y a la concentración. Nutramen de Pharma OTC.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
75.617.75617.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.
Tres encuestas publicadas hoy, realizadas tras la remodelación del gobierno, eso es un tema importante, apuntan a que el PSOE frena su caída de votos, aunque el PP sigue sumando apoyos y de celebrarse ahora elecciones generales conseguiría superar un acuerdo entre PP y Vox al bloque de izquierdas. Sondeo la razón. El bloque de derecha PP y Vox lograría una mayoría absoluta con 181 escaños y el 48,2% de los votos. Pero la remodelación de Sánchez ha supuesto una movilización de los votantes del PSOE, ya que gana entre 2 y 3 escaños hasta situarse entre los 101 y 103. Es una encuesta, un sondeo de NC Report, que dice también que los socialistas siguen estando por detrás del PP, que se sitúa entre los 126 y 128 escaños. La encuesta de Jesús para el periódico cambia algo. Augura resultados menos pesimistas para el PSOE, que de celebrarse ahora las elecciones, el partido de Sánchez obtendría el 27,3% de los votos y entre 118 y 120 diputados, que son los que tiene actualmente. El PP lograría el 26% y de 116 a 118 frente a los 89 actuales. Ninguno de los dos, ni PP ni PSOE, alcanzaría, según la encuesta de GESOP en el periódico, la mayoría absoluta con sus aliados naturales. Aunque el bloque de derechas podría llegar a los 163 diputados. Vox, aquí también, seguiría siendo tercera fuerza política. Y la encuesta de Antena 3 Noticias vuelve a dar la victoria de unas hipotéticas elecciones al PP con el 28,8% de los votos, pero si en junio los populares sacaban 5,6 puntos a los de Pedro Sánchez, ahora el PSOE recorta distancias, obtendría 25,1, por tanto, poco más de 3 puntos, exactamente 3 puntos con 7. Vamos a ver, parece evidente que el presidente Sánchez ha ganado algo con la maniobra de cambio de gobierno y acercamiento al Partido Socialista o identificación con el Partido Socialista mediante el método de traerse gente del partido y de dar relevancia al partido, aunque alguna persona relevante del partido también haya estado entre los defenestrados como Ábalos. ¿Cuál es vuestra impresión, Estefanía?
Sí, bueno, yo creo que en primer
lugar... Puedes rebatir lo que dice el director del programa perfectamente, ¿eh?
Yo creo que las encuestas son encuestas y siempre criticamos esta especie de sondeocracia en la que vivimos, y creo que a veces el PP, y lo digo con todo el respeto, se está pasando de frenada, de que cada día está comentando las encuestas y cada día está pidiendo que haya elecciones porque las encuestas dicen que tal. Creo que si esto va a durar 2 años, pues la verdad que es un poco agotador. Pero dicho esto, yo sí creo que había una especie de, yo no sabría si llamarlo cambio de ciclo, pero el PP se estaba beneficiando, uno, de la absorción de Ciudadanos, y eso se va a dar en prácticamente todos los territorios de España, menos en Cataluña, el voto allí es distinto. Y luego, en segundo lugar, y esto he hablado con encuestadores electorales, no hace mucho presenté un acto donde estaban Micha Vila, gente de Metroscopia, Sociométrica, etcétera, y decían que la izquierda estaba desmovilizada. Y creo que Sánchez un poco lo que ha buscado con las últimas actuaciones de gobierno es la movilización de la izquierda. Hemos visto cómo han salido adelante leyes que estaban atascadas con Podemos, como fuera de las libertades sexuales. Luego también la ley LGTBI, que ahí se impuso las tesis de Podemos sobre las de Carmen Calvo. Un poco la idea es que Sánchez se va a plantar en 2 años con una hoja de servicios y lo va a votar por eso la izquierda. Yo creo que esos mantras que construía su anterior gabinete de relatos de que viene la ultraderecha, esto sirvió en el año 19, pero en Madrid se vio que esto ya no servía y que si iban a ir a unas elecciones en el año 21 con que viene la ultraderecha, eso tampoco iba a servir. Y creo que parte de la estrategia ha sido esa, movilizar a la izquierda, y cuidado también porque el PP necesita 176 con Vox. Sánchez es el único con Podemos que puede juntar a Esquerra, PNV, etcétera. Con el debate territorial en caliente y abierto, el PNV no va a votar al PP. Y yo creo que esa es otra baza fundamental. Y por último, El tema territorial. Yo creo que también se han dado cuenta en el PSOE de que últimamente parecía Moncloa más una plataforma electoral que un partido. Y el arraigo territorial era importante, porque últimamente se enviaban ministros a ganar elecciones y no se estaba tal vez reforzando lo que es el tejido regionalista que siempre ha caracterizado al PSOE. Y sí lo estaba haciendo el PP, pues con Ayuso a la madrileña, Feijóo a la gallega o Juanma Moreno a la andaluza. Y eso es una carta que el PSOE tenía que jugar. Yo creo que se han ascendido a personalidad municipalistas para eso, para revitalizar los territorios y las autonomías, porque autonómicas, generales y municipales van a ser en el mismo año.
Bueno, vamos a ir con una ronda, una primera impresión cada uno de vosotros y luego entramos, si os parece, en debate, que os pediré como siempre que haya debate o que podáis confrontar puntos de vista sin necesidad de que llevemos un orden. Anabel, tu impresión.
Vale. Nos quitaremos la palabra entonces.
No, vamos una primera ronda, bueno, y luego...
Chapu, te quitaremos la palabra todo el rato.
Venga, muy bien.
Bueno, hubo un tiempo en el que el PSOE presumía, y yo creo que con algún acierto o con bastante verosimilitud, que era el partido que más se parecía a España. Y era bastante real. Y digo esto porque... el Partido Popular empieza a entrar en esa senda. En las últimas semanas he tenido ocasión de estar con algunos presidentes autonómicos del Partido Popular y la verdad que me ha llamado bastante la atención pues parte de sus discursos, o al menos alguna de sus aseveraciones. Hago un inciso, por supuesto, sin cuestionar en absoluto pues la unidad de España y el artículo 2 de la Constitución, eso no cabe la menor duda, pero escuchar a dirigentes del Partido Popular regional es decir, es que España es muy diversa, es muy plural, y no podemos decir lo mismo en un sitio que en otro, pero no por trampas, sino porque en algunos sitios, como era Off the Record, no voy a poner los ejemplos porque se va a saber de dónde venía, pero en algunos sitios algunas proclamas de algunas comunidades autónomas directamente ni se entenderían. Estoy hablando todo dentro del Partido Popular. Entonces, pues así creo que acababa Estefanía, ver un Juan Manuel Moreno, que nadie va a cuestionar su españolidad, pero muy andaluz, pero mucho, y defender los intereses de su tierra. O ya ni qué decir tiene Feijóo, que ha hecho, iba a decir, un muro, que ahí no pasa nadie, y por eso ahí sí que él presume de que Vox no entra, de que ahí Vox no entra. Y o escuchar a algunos... dirigentes catalanes, es decir, no podemos caer en una estrategia, por ejemplo, de Vox en este caso, bueno, armar un discurso que no es disperso, pero sí reconoce que en España pues esa pluralidad pues no se puede decir lo mismo porque no se entiende del todo, un discurso en Madrid, en Vélez Málaga o en Ribadeo. No puede ser lo mismo, o en el Goierri, en el País Vasco. No puede ser lo mismo. Y entonces a mí me parece que el Partido Popular está acertado en, de manera yo creo que casi natural, por el propio funcionamiento y la propia estructura mental de sus líderes autonómicos, va en esa dirección. No he contestado exactamente lo de las encuestas, pues eso, pues un poco porque quedan 2 años. Y ya, claro, sí. El PP va a tratar de mantener la tensión, que eso da para otro debate, estos 2 años, y el Partido Socialista, pues claro, va a tratar de que los augurios no se cumplan.
Claro, como decía hace un momento Estefanía, es un poco agotador, es verdad que el sentido que tenía hoy poner esto sobre la mesa, siguiendo las encuestas, sí, pues poco. Es cómo se ha modificado la situación o puede modificarse después de la remodelación, sí, pero yo espero que no estemos hablando de encuestas preelectorales los próximos 2 años, porque vamos a terminar hasta arriba de las encuestas preelectorales. En fin, Maite.
Sí, además no creo que sea sano tampoco, ¿no? Estar en este clima permanente de sensación preelectoral. sobre todo con los problemas tan enormes que tenemos. Pero bueno, a mí lo de las encuestas yo los tomo ahora con muchísima reserva. Me extraña, la verdad, las tres de que comentabas, me extraña que un cambio de gobierno que no cambia nada en la práctica, porque Sánchez va a seguir con los mismos socios, ha habido un desembarco de caras, pues mujeres, jóvenes, así muy buen aspecto y tal, pero con un perfil político que no provoca, no suscita grandes entusiasmos, porque es un perfil bajo. Es más, me apuesto a que si ahora sales a la calle, haces otra encuesta y preguntas por el nombre de los nuevos ministros o ministras, muy pocos te van a saber dar un solo nombre, ¿no? Entonces, a mí me extraña mucho que esto haya provocado un vuelco o que el PSOE frene su caída, tal. Eso, en fin, puede ser algo más coyuntural. Está claro que hay unas tendencias que se mantienen, el ascenso del PP, el desgaste enorme que tiene el PSOE, la caída, la disolución de Ciudadanos, que el Vox mantiene más o menos su posición, pero bueno, faltan 2 años, vamos a ver qué ocurre. Ahí está la gestión de las comunidades autónomas que dirigen pues el PP, a veces con coalición con Ciudadanos, frente a la gestión del gobierno, los fondos europeos. Creo que y bueno, por supuesto, la evolución de Cataluña, la que me da la impresión que Sánchez va a querer poner sordina, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay muchos imponderables. Pero vamos, no me creo mucho las encuestas que han salido.
Ya, Chapu.
A ver, yo creo que además de españoles hombres, mujeres, no binarios y todas las calificaciones que podamos, glosar, hay un español que es muy numeroso, que es el tipo que está esperando a que Pedro Sánchez se caiga del caballo camino de Damasco y entonces le entre el espíritu de la moderación dentro de él, ¿no? Y yo he estado muchas veces, yo lo conozco porque yo he sido de ellos, ¿no? Y entonces siempre se está esperando a que... No, ahora es el momento en el que Pedro Sánchez sienta cabeza. El cambio de gobierno tiene, yo creo, este efecto en el que, no tanto por la juventud de los ministros, sino por ese acercamiento al PSOE. Y hay una España que espera y vive en la esperanza de que en este momento el PSOE haya atraído a su moderación y a su solidez de partido de Estado a Pedro Sánchez. Y no cuentan con que quizás, por las circunstancias, lo que haya sucedido es que Sánchez haya traído al PSOE hacia su sanchismo. Y lo termine de absorber en otoño. Y ya no haya un PSOE y un sanchismo, sino que todo, absolutamente todo, sea sanchismo, ¿no? Con lo cual, entiendo esa alegría de vivir en las encuestas en las que Sánchez para su caída, pero no sé si le doy mucho tiempo. Todos los gobiernos han intentado crisis de gobierno para cambiar las cosas y en realidad pues no le ha salido bien a ninguno. Es que cambian muy poco. Cambian muy poco, ¿no? Me parece muy curioso y me parece interesante, de verdad, la manera en la que Casado siempre se analizan los problemas que tiene y de Sánchez su manera para salir victorioso de todos los zarzales en los que está, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando, nosotros, y yo comparto el análisis que han hecho mis compañeras, sobre los retos que tiene por delante Casado, ¿no? Y el Partido Popular, como pues mantener la tensión de tal, la heterogeneidad del Partido Popular, de regionalismos como Galicia, como bueno, toda esta historia. Pero en realidad aquí, si vemos las encuestas y vemos lo que está pasando en el país, el problema lo tiene Sánchez. Pero Sánchez vive subido en esa especie de nave espacial en la que nadie le afecta. El Falcon toma altura y nada tiene efecto sobre él, ¿no? Estamos hablando de una persona que es un presidente de un gobierno que está sometido al chantaje de los nacionalistas. Los nacionalistas van a pasar 2 años, sobre todo los de Esquerra, borrando el fantasma de que han sido comprados con su libertad por España. Y van a cantar todo tipo de fandangos independentistas. Le van a exigir. Bildu ya está exigiendo. El PNV los han puesto en una carrera por exigir a Madrid. A Bildu y al PNV, ¿no? Es muy inteligente. Es osado, eso sí, pero no muy inteligente. Y le van a apretar. Estamos hablando de una persona que resulta que, claro, que va a llegar al fin de la pandemia en con los laureles del César de una pandemia que no termina. Que no termina, que no, nadie se quita la mascarilla y es el principio del fin de las sonrisas. Que es el principio de las sonrisas, que estamos en la quinta ola, con unos fondos que van a llegar a mitigar una situación económica gravísima, porque la recuperación la contaban para junio y no va a llegar ni a septiembre o a octubre o a noviembre. Es decir, pero en cambio seguimos pensando que, bueno, que Sánchez es, pues, poco menos, que todo le viene bien y el que le viene mal es a Casado. Yo, personalmente, y me puedo equivocar, no estoy de acuerdo.
No, yo tampoco. No, de lo que has dicho, no estoy de acuerdo en que, Chapu, en que ese sea el análisis. Yo lo que antes he tratado de describir es que el Partido Popular, igual que el PSOE, la máquina, la dirección, están en plena ebullición y sobre todo el Partido Popular, que es el que es el que quiere ganar las elecciones y el que ve posibilidades de ganarla. Entonces, todos los análisis que nos cuentan o que nos transmiten del Partido Popular, pues nosotros preguntamos, ya que es nuestra obligación, pues indica que van a por todas. Y somos Pablo Casado va por todas. Otra cosa es que algunos podamos opinar que esta tensión permanente de elecciones, dimita. Bueno, eso se puede decir todos los días, pero tiene que haber algo más. Y yo he tratado de, bueno, pues transmitir a la audiencia que el pisar no es nada, por otra parte, me parece nada extraordinario. Es saber exactamente qué terreno sociológicamente pisas. ¿Qué terreno? ¿Qué se piensa? Y eso no quiere decir que sea un discurso desmembrador, sino estar pegado a la tierra, y no se nos olvide, las primeras elecciones que vienen son municipales y autonómicas, son las primeras que vienen, y en esas son las que los partidos se la juegan, y además estos días se estaba recordando que las elecciones municipales y autonómicas normalmente son la antesala de lo que pasa poco después en las generales. Y al PSOE le pasó las últimas veces en el 2015 cuando se pegó en el 2011, antes de perder las elecciones, el batacazo y la pérdida fue en comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero un poco sí, eso, poner el foco en sí. El Partido Popular, que me parece que es el que vamos a ver más en tensión, más aguerrido y más a por todas, porque ve una oportunidad, claro.
Estefanía.
Claro. Es que si vemos un poco lo que ha sido el regreso del Partido Popular al poder en años anteriores, siempre ha sido sobre la base de los varones. Es decir, la consolidación territorial es una estrategia que yo creo que han practicado siempre y con muy buen acierto, porque yo siempre digo, el PP hoy en día es como un reino de taifas. En cada región, cada varón tiene un discurso distinto, pero luego a nivel nacional es el partido que se disputa con Vox la idea de yo soy más garante de la unidad de España que tú a mí no me vas a decir nada del proceso independentista o de las vergüenzas del PP o en Colón si Vox abuchea al PP por el tema de Rajoy, ¿no? Por la gestión de Rajoy y del Prusés. Pero yo de hecho he llegado a pensar que en tanto en cuanto esa es una fortaleza del PP, que no nos extrañe que las generales vayan a ser un poco antes, porque yo creo que ese ha sido el error. Cuando ahora hablan desde el gobierno, desde el PSOE, de recuperar el partido, yo creo que en el fondo, más allá del relato o lo que fuera, hablan de eso. No puede ser que la fortaleza del PSOE, que es el partido de los varones por antonomasia, fuera a enviar a ministros a ganar elecciones. Es que claro, eso denota que no se han trabajado los liderazgos regionales. Y dices, claro. Illa, venía del PSC, sí, pero en el fondo su visibilidad era porque era ministro, o envías a la secretaria de Estado, Hanna Hayul, o dices que va a ir Reyes Maroto a Madrid, pero en el fondo la campaña era muy en clave nacional, y de hecho es que en España PP y PSOE resisten porque tienen una oficina en cada pueblo de España, y por eso no resiste la nueva política. Entonces, en el momento en que el PSOE estaba siendo algo como muy una plataforma desde Moncloa, yo creo que explica perfectamente, y todos lo entendemos, porque ha habido X ceses que ha habido, porque no es un relato electoral, es que si tú no tienes arraigo en el territorio, no te va a votar nadie, y eso es una debilidad absoluta.
O sea, tú en esa clave interpretas la llegada de personas del ámbito municipal, pero de poderosa influencia o influencia importante, o por lo menos proyección de futuro en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha.
No sé si proyección de futuro. Hoy le preguntaban a Page esta mañana más de uno si ascender a Isabel Rodríguez era una forma de pisarle en los pies. Él daba a entender que no, que era una persona muy valiosa, pero yo sí creo que al final aquí hay un tema, y es la salida de personas más preocupadas por el relato y la comunicación política. Sí que se explica porque el PSOE se estaba secando los territorios, daba una imagen de una izquierda muy centralista, muy alejada del territorio.
Ya. Bueno, el PP hoy, Pablo Casado ha hablado del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, se ha referido a ello, niega que su partido esté bloqueando la renovación y avisa, si Podemos vuelve a hacer que el gobierno intente cambiar las mayorías en la elección de los vocales del Consejo, irán a Bruselas. Y eso puede hacer que España pierda los fondos europeos. Y señalaba la gente al holandés Rutte. Bueno, y además con alguna referencia que creo que podremos escuchar sobre, graciosa o no tanto, partiendo de una consideración poco delicada hacia él, pero diciendo que será el que vigile que se den los fondos adecuadamente y que se desplieguen las políticas adecuadas y necesarias. Nos habla de Arantxa Martín y ahora comentamos.
El presidente del PP se reconoce preocupado porque el gobierno se plantee una vez más cambiar las reglas de juego para hacer la justicia más dependiente. Es más, insiste en que mantiene la mano tendida para la renovación institucional, pero siempre y cuando se respete la separación de poderes. No es el PP el que bloquea, apunta Casado, es el gobierno el que no quiere hacerla conforme a los preceptos constitucionales y al mandato de Europa. Por eso advierte a Sánchez de que también pone en peligro los fondos europeos.
Si Podemos vuelve a hacer que el gobierno de España intente cambiar las mayorías de elección del Consejo General del Poder Judicial en España, acudiremos otra vez a Bruselas. Y aviso que Sánchez será responsable de perder los fondos europeos, porque Europa ya ha dicho que o se respeta la independencia judicial y la separación de poderes, o habrá una infracción clara al Estado de Derecho que pondrá en riesgo la llegada de la ayuda europea.
Casado afirma que concordia es también buscar el acuerdo con la oposición en lo que se suponía que ambos defendían, como es fortalecer la unidad de España y las instituciones que ahora ataca el gobierno.
Bueno, ¿creéis que, a ver, yo no sé, creéis que es posible que haya un acuerdo sobre el Poder Judicial a corto plazo?
Es que es curioso porque en teoría lo había.
Sí, lo había hace varios meses y se decía que se malogró porque Podemos exigía representación.
Sí, eso a lo mejor Estefanía o Anabel pueden aportar algo más, pero yo recuerdo haber leído que en un momento dado no era tanto que propusieran estos nombres como que hubo una especie de maniobra interna en el enfrentamiento, un intento del finado Iván Redondo de poner palos en las ruedas a las negociaciones que estaba manteniendo o que había logrado llevar a puerto Félix Bolaños con el PP. Entonces ahí está todo, también toda la cocina y las peleas internas, ¿no? Pero en principio sí había ese acuerdo firmado.
Sí, sí, Maite, tienes toda la razón. Ese acuerdo estaba cosido con todos los nombres, se habían retirado ya los nombres incómodos para el Partido Popular, estaba ya muy muy hecho, de tal manera que en estos últimos días, cuando se le preguntaba al Partido Popular qué podía pasar, pues había una sonrisa y ya te decían, quiero decir, a dirigentes, pues no lo sabemos. Como dice Maite, ya se habían retirado de la negociación, era el más alto nivel, porque se había retirado de la negociación Enrique López, que es el responsable de justicia, y el que era ministro de justicia, Juan Carlos Campos, que era quienes habían llevado la negociación durante mucho tiempo. Bueno, pues en la última ronda ambos se retiraron y ya lo llevaba directamente Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, y Teodoro, perdón, que no, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Estaba muy hecho. Bueno, ahora va a haber un intento ahora del nuevo ministro de ponerse en ello de nuevo. Hoy, que ya podían haber hecho alguna llamada, en fin, por parte del gobierno, no la ha hecho, bueno, vamos a ver mañana o pasado, Y lo último, Juanra ya no era, como decía, creo, eso es lo último que me habían dicho, ya no eran los nombres, no eran, eso estaba arreglado, sino que hubiera un compromiso por parte del gobierno que no iba a tratar de cambiar el modelo de elección como intentó hace unos meses y luego lo paró. Y yo creo que así están las cosas y yo no sabría decir si va a haber acuerdo o no. Creo que las palabras hoy de Pablo Casado siguen siendo muy gruesas desde mi punto de vista. Pensar que el gobierno va a hacer algo para que pueda ser denunciable ante Bruselas y entonces no llegan los fondos, me parece exagerado y excesivo. A tu pregunta de si va a haber acuerdo, pues no lo sé.
Yo tampoco,
cómo están las espadas.
Sí, yo de acuerdo, Anabel, que sí. No sé si va a haber acuerdo, pero creo que no les conviene ninguno de los dos en este momento
pues
de la partida.
Pues es probable.
Y empezamos, si quieres, por el Partido Popular. ¿Se le han visto tanto las tripas a las maneras de acordar entre los dos partidos mayoritarios el Consejo General del Poder Judicial, que a partir de ahora ese proceso, que sería legal, legítimo, incluso deseable, de que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo, pues sería visto como un signo de suciedad, es decir, algo podrido? Es decir, que se ha visto tanto y se ha puesto tanto sobre la mesa que estos jueces son tuyos, que estos son los míos, y que los vocales están dominados por los partidos, en estos últimos meses ha habido una degradación tan fuerte que al Partido Popular no le vendría bien, porque sería visto por parte de Vox, por ejemplo, como cómplices de que todo siga igual y cómplices al fin y al cabo del sanchismo.
¿Y vamos a seguir por esos criterios?
No digo que no lo sé, pero haciendo un análisis frío. Y luego Sánchez es un hombre de fusibles, es un gran electricista que se rodea de grandes fusibles. Tenía el fusible de Pablo Iglesias y ese ya no lo tiene. Tenía el fusible ahora de otros ministros a los que carbonizó y en la crisis de gobierno. La única cosa que le queda para excusarse de que no hace la España que quisiera es que están ahí esos jueces apulgarados y fachas que puso el Partido Popular.
Apulgarados
es, bueno, ¿no? Comido por la... Bueno, igual no existe la palabra.
No, pero me ha gustado, tú sigue, voy a buscarla.
Quiere decir carcomidos, eso es. Gracias, Estefanía. Ahí hay pulcritud en el idioma, efectivamente.
Pulcritud en el lenguaje.
Efectivamente. Y entonces creo que si no les conviene a los dos, pues lo que... Igual me estoy equivocando en el análisis, pero a mí no me salen las cuentas ahora mismo.
Ya. Bueno,
yo pienso lo mismo que Chapo. Es decir, sí, aquí han habido varias circunstancias que lo han hecho todo mucho más difícil. En Cataluña, de oportunidad, pero las críticas, los ataques de Vox a la monarquía, o tal y como se nos vendió, fue así. Pero yo creo que de fondo aquí, digamos, ¿qué es peor? ¿Que los partidos sufran un coste electoral o que la democracia sufra un coste? Y creo que cuando, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, con todo su derecho, se pronuncia sobre determinadas cuestiones del ordenamiento constitucional, pues tal vez sería mejor que estuvieran renovados ciertos órganos, el Poder Judicial, el Constitucional, los que fueran. Y ahí sí que tienes ya un problema como de lesión de las instituciones, porque nadie duda que hacen su trabajo como tienen que hacer, pero obviamente si no están renovados ahí genera una cierta duda. Yo sí creo que este argumento ya manido de esto perjudica a Vox, o esto ya es un poco pantalla del año 2019, el año 2018, ya en el siglo XXI avanzado, como aquel que dice, no debería ser así, pero entiendo que es así. Pero fíjate, hoy la gente se conmocionaba con esta imagen de Merkel agarrando la mano de su ministra del Partido Socialdemócrata, sí. Y es que al final en Alemania, a veces nos comparamos, el sistema promociona los pactos, aquí pactar es una derrota. Y desde la llegada de la nueva política, todavía más. Pactar es una derrota, cuando al fin de cuentas el tema del turnismo genera a veces una especie de revanchismo acentuada por los nuevos partidos. Porque si no es Podemos, porque no es Podemos, porque si no es Vox, porque no es Vox. Cuando incluso el PP llegó a decir cosas del tipo que no esté Podemos en la negociación. Vamos a ver, se negocia a título de gobierno de España, no a título de partidos en el Congreso, y luego podemos creer lo que queramos, pero si nos creemos la esencia de lo que dice o ha interpretado el Constitucional y las leyes, aquí gobierna, decide el gobierno mismo, el que lleva adelante esta renovación.
Te han llamado a la puerta.
Lo que pasa es que...
¿Quién es?
Ay, oye, se ha equivocado.
A pulgararse. Diccionario de la RAE.
No abras.
Dicho de la ropa, llenarse por haberse doblado algo húmedo de manchas muy menudas parecidas a las señales que dejan las pulgas.
Ah, mira. Como tenías ahí en el subconsciente.
Claro, eso es.
El PP tiene una situación, a ver, complicada, porque el partido había prometido en un momento dado derogar la reforma del 85 y volver al sistema anterior por el cual los jueces escogerían a los jueces de manera que los partidos sacaran las manos de la judicatura. Pudo haberlo hecho el gobierno de Rajoy, lo prometió el ministro de Justicia de entonces, Ruiz Gallardón, y no lo hizo. Entonces esa sensación de pasteleo permanente para controlar una parte del poder judicial es la que ahora mismo suscita más reticencias. Yo creo que la opinión pública, sobre todo cuando hay partidos nuevos, no en el caso de Podemos, que quería entrar de lleno, pero sí, por ejemplo, Ciudadanos, que se ha mostrado muy firme en eso, ¿no? En la necesidad de apuntalar la separación de poderes. Entonces el PP ahora mismo se ve en este brete, dijo que iba a pactar, pero que prometía un cambio para la próxima vez, para la próxima elección del Consejo. En fin, está ahora mismo en una posición complicada, porque no ha definido, ahora mismo está pillado por su propio discurso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí hace falta pactos para sacar adelante, renovar los órganos, pero yo creo que sí sería muy sano que a lo mejor ciertas prácticas pactistas, sobre todo de cara a la justicia, ya se superasen y se volviera al sistema anterior.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero, las 22:39, 9:39 en Canarias.
Igual es una sensación mía, pero tengo la sensación de que en muchos informativos, cuando se detiene un delincuente y es español, se menciona nacionalidad española. Sin embargo, cuando no es español, no se dice. Entonces, suena como a consigna, ¿eh? No, para no fomentar el odio ni el racismo, ni nada de esto, se omite que cuando un delincuente es detenido y es de otra nacionalidad, pues no se dice.
Bueno, me da risa oír hablar de moderación en el PSOE por una remodelación del gobierno. De verdad que esta relación es absurda completamente. Aquí hay algo que sigue quebrantando y es que este gobierno sigue pactando con los mismos. Es decir, que eso está de gravedad, de fondo. A mí estas asociaciones pues me parecen absurdas completamente.
La brújula, Onda Cero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin, de Pharma OTC.
Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar.
¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Hablamos ahora de Pegasus, que es un programa de software israelí diseñado para perseguir criminales y terroristas. Bueno, ese es en principio su objetivo, pero una investigación periodística ha desvelado que ese mismo programa ha sido utilizado por gobiernos y agencias de seguridad de varios países para infiltrarse en los teléfonos móviles de reporteros, activistas de derechos humanos, directores de empresas de todo el mundo, abogados, hasta en los de dos mujeres cercanas al periodista saudí Jamal Khashoggi, ya sabe usted, asesinado en el consulado de su país en Estambul en octubre de 2018. Lo que hace este programa, explicaba Ignacio Zembrero hoy a Carlos Alsina esta mañana, es utilizar WhatsApp para infectar el móvil de una persona y así tener acceso a todos sus datos, conversaciones, controlar su cámara, micrófono, sin dejar rastro alguno. Oficialmente el programa se ha vendido al menos a 10 países: Azerbaiyán, Bahrein, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudí, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos. España utiliza ese programa espía. Le hemos preguntado a Amnistía Internacional y no nos ha sacado de dudas.
Hay que revelar información de qué contratos hay. Amnistía Internacional ha preguntado en repetidas ocasiones a través del portal de transparencia al gobierno si este software está operativo en España y no hemos obtenido respuesta.
Bueno, los autores de la investigación han sido capaces de identificar a 1,000 personas que viven en 50 países de todo el mundo. Ayer se decía que en principio se había prestado atención a 50,000 personas, pero las que habrían sido víctimas de un espionaje más preciso de esa infección con el virus serían 1,000, entre ellos varios miembros de familias reales árabes, 65 altos cargos de empresas, activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos. No es nuevo este tema. No es nuevo. Pegasus saltó a las portadas de los medios de comunicación en el 2016, cuando se descubrieron vulnerabilidades en el iOS, que es el sistema operativo móvil de Apple. 3 años después, en 2019, 1,400 personas, entre ellas, y esto quizá lo recuerde mejor, amiga, amigo oyente, entre ellas varios políticos catalanes, fueron víctimas del espionaje de Pegasus, que aprovechó una vulnerabilidad de WhatsApp para infiltrarse en los teléfonos. Una investigación del País y de Guardian reveló que el móvil del expresidente del Parlament, Roger Torrent, había sido objetivo de ese programa espía. Bueno, tenemos nosotros también hoy comunicación con Ignacio Zembrero, compañero periodista, columnista del Confidencial, también tertuliano de esta casa. Ignacio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, tú detectaste que se habían colado en tu WhatsApp mediante un elemento muy sencillo, y es que alguien que no era tu interlocutor había tenido acceso a una conversación concreta que tú habías tenido con alguien importante en relación con Marruecos, ¿no?
Sí, ese fue el primer indicio que tuve. Fue a finales de junio, en un periódico marroquí, apareció, digamos, algunos comentarios.
O sea, en un periódico.
Sí, sí, en un diario digital marroquí, clandestino, digo yo, porque son de los que nunca nadie lee, pero muy cercano al régimen, aparecieron una serie de comentarios, un par de comentarios que yo hice por WhatsApp y solo por WhatsApp a alguna personalidad de cierta importancia. Y evidentemente saqué la conclusión de que eso estaba ahí porque alguien del otro lado del estrecho había leído mis WhatsApp. Eso fue, digamos, el primer aldabonazo. Y tuve una confirmación la semana pasada cuando desde el equipo de investigación de Forbidden Stories me llamaron para varias veces, pero en fin, la primera vez para anunciarme que yo estaba en la lista de teléfonos que habían podido identificar y que se publicarían artículos en varios periódicos europeos con mi nombre el domingo por la noche, como así sucedió.
Bueno, ¿es el único caso de que tienes constancia?
El único caso no, tengo constancia de otros muchos casos concernientes a periodistas. El único caso de periodista español, por ahora sí, que yo sepa. Ayer afloraron, en esta investigación han participado, además de Amnistía Internacional y del Laboratorio Informático de la Universidad de Toronto, han participado 17 medios de comunicación de todo el mundo, medios de peso, medios importantes como el Washington Post, o el Süddeutsche Zeitung, o el Guardian, o Le Monde, y cada uno, digamos, hace hincapié en lo que más le puede interesar. El Washington Post ha insistido mucho en México, donde hay también decenas de periodistas que han sido cuyos móviles han sido infectados por este virus, y digamos que Le Monde o los de Bruselas hacen más hincapié en Marruecos, porque son dos países, Bélgica y Francia, que tienen fuertes vínculos con Marruecos. Y ayer fue un poco el primer disparo, porque daban los nombres de periodistas en Francia, en el propio Marruecos, en Argelia y, en el caso de España, mi nombre. Pero habrá otros disparos de estos medios, en el que aparecerán pues nombres de políticos, de empresarios, de activistas franceses, belgas, etcétera, etcétera.
Claro, a mí esto me lleva a un territorio en el que pues llevo algún tiempo, sobre el que llevo algún tiempo reflexionando y desde luego personalmente muy inquieto, y es la vulnerabilidad que tenemos ante los ciberataques, la capacidad que tienen corporaciones, gobiernos, hasta organizaciones terroristas de moverse en el ecosistema cibernético con absoluta impunidad y con una enorme capacidad de hacer daño. Y en este caso se trata pues de gobiernos, digamos, escasamente democráticos.
Sí, todos los que, y esto quizás es un consuelo, un pequeño consuelo, todos los que aparecen en la lista que fue publicada ayer, es una decena de países, como decías, son todos países con regímenes autoritarios o, digamos, que están en una zona ambigua, como es el caso de México o de la India. Solo hay un país de la Unión Europea, y efectivamente yo creo que es motivo de preocupación, que es Hungría, que ha utilizado también este malware, este programa malicioso israelí, para un uso no debido, no que es, en principio se debe usar para luchar contra organizaciones criminales y contra terroristas.
A ver, Marruecos ha negado esta tarde haber utilizado esta aplicación y dice que no, condena incluso, según una nota que nos han hecho llegar, acciones así. Evidentemente, si tu conversación ha salido en un medio marroquí cercano al gobierno, si tenemos constancia de que en esa denuncia periodística Marruecos está entre los países que aparecen, no habrá que dar mucho crédito a la nota de Marruecos.
No hay que dar ningún crédito. ¿Qué país va a reconocer que utiliza este programa para espiar a disidentes, a adversarios políticos, a periodistas y también, que es lo que va a aflorar en los próximos días, y también a políticos de otros países, a empresarios de otros países que pueden tener relación con Marruecos, con Arabia Saudí, etcétera, etcétera? Evidentemente ninguno lo va a reconocer. Marruecos tiene una larga tradición, sus servicios secretos tienen una larga tradición de espiar de diversas maneras a su propia oposición, a su propio exilio. En fin, yo que conozco unos cuantos exiliados marroquíes, fundamentalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, pues sé hasta qué punto en el pasado también han vivido algunas peripecias informáticas de las que en verdad, en fin, no les hubiese gustado tener que vivirlas.
Ignacio, ¿cómo evitar este tipo de espionajes? ¿Se puede? ¿Has tomado alguna precaución?
Recurriendo al tamtam, a las señales de humo, si no formas parte de una organización gubernamental que puede tener algún tipo de precaución adicional o algún tipo de seguridad adicional, porque tiene gracia. Yo he preguntado, desde que soy consciente de este fenómeno, he preguntado mucho a diestro y siniestro, y entonces algunas personas bien intencionadas me han dado el nombre de una empresa sueca que fabrica unos móviles extraordinarios, etcétera, etcétera, pero esos móviles solamente los vende a corporaciones privadas o a estados, y no los vende a particulares. Yo les he escrito y es la respuesta que me han dado. No, pues yo creo que tomar muchas medidas y cada X tiempo deshacerse de tus dispositivos, fundamentalmente del móvil, que yo creo que hoy en día es más vulnerable y los servicios secretos tienen preferencia por el móvil antes que atacar el portátil, porque todo pasa por el móvil, en definitiva, los WhatsApp, todos los mensajes, las llamadas telefónicas y también, por supuesto, el correo electrónico está en el móvil. Pues eso significa que lo que de verdad interesa en primer lugar es el móvil. Y en nuestro caso, en el caso de los que hemos sido espiados también por Marruecos, interesaba bastante, por lo que me han dicho a mí el equipo de investigación de Forbidden Spies, lo que también interesaba bastante es la agenda telefónica, es decir, porque a partir de la agenda telefónica van, digamos, constituyendo los servicios secretos su propia agenda y pueden intentar infiltrar otros teléfonos.
O sea, lo que hacen es colarse en tu teléfono móvil, abrirlo y utilizar toda la información que tienes. Se cuelan a través del WhatsApp.
Sí, bueno, yo no sé si se cuelan a través de WhatsApp. Antes, desde luego, era así. Yo creo que el sistema se ha perfeccionado porque WhatsApp encontró hace 2 años la vulnerabilidad y la cerró, digamos, y bueno, ahora debe ser de alguna u otra manera. Lo que sí me han explicado, me han dado muchas explicaciones en varios lugares, pero lo que sí me han explicado detenidamente es que hoy en día, a diferencia de lo que sucedía hace unos años, el usuario del teléfono no tiene que pinchar un enlace, no tiene que abrir un archivo para descargarse el virus. El virus llega solo, sin envoltorio, no se le ve llegar.
Ignacio Cembrero, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Brújula. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Luego, repito otra vez, estamos sometidos a una vigilancia que desconocemos y somos mucho más vulnerables de lo que nos imaginamos. Este o cualquier otro tipo de ataques, ya digo, no solamente con fines de espionaje, sino también con fines comerciales, de muchas formas y por muchas razones distintas, por personas que tienen acceso a lo... Hombre, nosotros también, no es que nos, por lo general, nos cuidemos mucho, ¿no? Exhibimos nuestra vida en redes sociales, la mayoría de nosotros no, estamos ante una situación que, manejada como se ha manejado en estos casos de espionaje por países que no tienen una gran trayectoria democrática, o manejada como no sabemos por determinados otros gobiernos, instituciones o corporaciones, pues me parece que resultan especialmente peligrosas.
Sí, yo tengo una duda muy inquietante y es si el caso de Pegasus, que vemos en el caso de Cembrero, cómo afecta a un periodista y a su libertad. Es una excepción, o la excepción es que los han cogido, ¿no? Y esto está mucho más extendido.
Yo me malicio que vamos más por lo segundo, me malicio.
Hoy mismo Estados Unidos ha acusado formalmente a China de varios delitos mediante ataques cibernéticos, y se le ha unido a la acusación la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Entre ellos, pues el chantaje a Microsoft. China está desarrollando desde hace ya muchos años auténticas granjas y utilizando pues a unidades del ejército, como Rusia por otro lado, para convertir a los ataques cibernéticos no solo para el espionaje, sino convertirlos en armas también de robo de propiedad intelectual y de extorsión. Entonces es ya pues la guerra en otra nueva modalidad de guerra, ¿no?
¿Alguna consideración?
La verdad que
más.
Luego los países se cuidan mucho de acusar directamente. Esta vez, lo que dice Maite, pues sí, ha sido una acusación muy directa, pero se cuidaban bastante. Maite, recordarás como en el periódico, que ella era subdirectora entonces, en el país, teníamos detectado que por parte de Rusia había cometido actos ajenos a la legalidad para influir en el proceso de elecciones catalanas y yo recuerdo que el gobierno, que entonces era el Partido Popular, y lo entiendo perfectamente, que acabaron reconociendo que los ataques venían de territorio ruso y de otros países. Estoy recordando perfectamente, porque lo pregunté yo a la entonces ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, pero no quería a acusar directamente, porque no tenía pruebas, a el gobierno de Rusia estuviera detrás. Otra cosa es que estaban persuadidos de que era así, pero vamos, yo recuerdo que gastaba la broma, que luego los corrillos con el gobierno de ese Consejo de Ministros en concreto, que decía, digo, ¿qué pasa? Que no podemos declarar la guerra a Rusia, ¿no? Dice, bueno, es delicado el hacer una acusación directa a un país, pero ya hemos visto que las cosas han evolucionado. De esto han pasado como unos 3 años y ya hoy, pues como decía Maite, tanto Estados Unidos como la Unión Europea directamente ha hecho una acusación a China.
Bueno, pues además
yo quería añadir que creo que
sí, con esto de Marruecos, y otros brevemente países, que son solo un subrayado, que son dos historias distintas, pero que coinciden en el tiempo y hablan de un mismo problema, que es la falta de ciberseguridad. Perdona, Estefanía.
Sí. No, que venía muy a colación, porque yo creo que aquí hay dos retos principales para nuestras democracias como consecuencia del entorno digital. Uno es la ciberseguridad, cuyos límites a veces están legislados difícilmente, porque dentro del paquete delitos informáticos es todo muy amplio, y por supuesto son amenazas a la seguridad nacional en general, porque yo creo que de una persona individual como Ignacio Cembrero o cualquier otro periodista, también tiene que el Estado responsabilizarse, no es el periodista que pasaba por allí. Y luego también hay otro que lo anunciabas tú, Juanra, el tema de, bueno, ¿quién elige la información que circula? Yo creo que está muy vinculado las amenazas a la ciberseguridad con la información que circula en redes. Asumimos que en tanto que aceptamos, y hablo del caso de Morante de la Puebla, en tanto que aceptamos unas condiciones de uso de una red social, es esa red social la que establece los límites de la libertad de expresión. Uno, desde el punto de vista purista, diría, pues sí, estás suscribiéndote a una empresa privada y a su uso. Otro tal vez diría, bueno, en tanto en cuanto tiene un impacto en las democracias, tal vez los estados deberían decir algo. Y hay un poco esta expresión que usan Estados Unidos del neofeudalismo. Hay unas pocas empresas digitales que hoy en día influyen mucho en los ciudadanos de millones de estados. Uno, porque son empresas que aún no están muy legislados sus ámbitos de actuación. Dos, porque si le cierra la cuenta a Trump y no a otra persona, tal vez eso sí tiene un impacto en unas elecciones o lo que la gente piensa. Entonces, que eso sea solo un límite de lo que la empresa decide o no decide, pues sí tiene una afectación en la democracia, y ahí hay un tema.
Claro, el problema es lo que no tanto la empresa como el algoritmo. Porque yo creo que en el caso de Morante de la Puebla, que comentábamos antes con Chapu, me parece que es un algoritmo el que ha cerrado, porque ve sangre, ve una espada, ve violencia, y decide que hay que cerrar esa cuenta y evitar ese tipo de contenido, sin entrar en otro tipo de consideraciones. Eso es peligroso.
Es peligroso, además, por las justificaciones que tiene. Primero, por el hecho de, yo creo que lo ha definido muy bien Estefanía, de cómo compañías privadas se ven en el papel de verdaderos
censores.
Censores y configuradores de un mundo muy amplio, muy complejo, que no pueden abarcar, que yo creo que ni les interesa, y para el que, por supuesto, no están preparados, porque el que decide si esto pasa o no pasa en una red social no lo ha elegido ningún ciudadano. Lo hace legítimamente y puede hacerlo dentro de una compañía privada, pero no es democrático.
Es que es una fórmula matemática. Es que claro, eso a mí me parece
son fórmulas
más
matemáticas
que preocupante.
No, pero luego están enfocadas a algo, quiero
claro,
decir.
Efectivamente.
Lo hemos visto en el caso de Trump que citaba Estefanía, también como Facebook prohibió las informaciones que circulaban en torno a no solo el tema muy muy crispante que fueron las elecciones de Estados Unidos y las acusaciones de fraude, pero también, por ejemplo, las informaciones del virus del COVID, del SARS-CoV-2, y todas aquellas informaciones que hablaban del posible origen en un laboratorio. Esto Facebook lo llegó a prohibir cuando ahora se está demostrando justamente que posiblemente el origen esté en el laboratorio. Entonces,
claro, hay muchas cosas que ascribimos automáticamente a la conspiranoia, existiendo la conspiranoia, y luego resulta que no lo estaban tanto, ¿no? Pero a mí me preocupan dos cuestiones que son importantes aquí. La primera es la censura y la manera en la que estos algoritmos de los que hablaba Juanra favorecen la cancelación. Es decir, cualquier post que esté muy atacado por una parte de la población, incluso mundial, no tiene por qué ser española, sino global, pues es retirado. Con lo cual consiguen la censura. Si ahora estamos hablando de los toros, habrá mucha gente que...
Podemos hablar de un pecho.
podemos
en otra red social.
Efectivamente. Entonces hay mucha gente que está diciendo, no, a los toros, jajaja, pues mira, le han prohibido esto, un vídeo de Morante de la Puebla, ¿quién es ese? Encima de Vox y tal. Bueno, es muy divertido hasta que les pasa algo que tiene que ver con ellos. Es decir, si son sus versos, si es su muslo, o si es un cuadro que han puesto, o una foto en la que aparece, o es, por ejemplo, el ronqueo del atún o el plato de cocido que se acaban de comer, que en Instagram fue un plato de cocido calificado como violencia animal. Hay que reconocer que Twitter no es de las más permeables, en este caso, al animalismo. Y luego, la última clave, que me parece terrorífica. Cuando se dice que el vídeo en el que torea Morante de la Puebla fomenta el placer sádico, a mí se me encienden todas las alarmas. No ya porque yo personalmente considere, o este país considere, que la tauromaquia es un bien a proteger. Cuidado. No. Es porque lo que se pone el foco no en lo que sucede, sino en el efecto que tiene en otra persona. Es decir, que no se dice, no puedes poner un vídeo de eso porque no nos gusta la tauromaquia, sino que se dice porque puede haber personas que alberguen sentimientos inquietantes y poco edificantes desde el punto de vista moral frente a esa imagen. Y eso es la base de cualquier censura. Claro. Eso es el rombo de toda la vida. Cuidado, es decir, cuidado.
La cuestión de fondo es la moral que se pretende imponer y los gustos que se pretende crear. Por tanto, el control mental al que estamos sometidos.
Sí, claro. Sí.
De hecho, todo esto de la corrección política que aquí nos ha llegado como un chascarrillo de Vox para decir que había unos partidos supuestamente políticamente correctos como una estrategia electoral, en Estados Unidos es todo un tema, esto de la corrección política. Desde The gente pidiendo en los colegios que nos impartan estos contenidos a mi hijo que me ofende mi sensibilidad, como en universidades diciendo estos contenidos, gente protestando, no los podemos explicar porque esto ofende mi sensibilidad. Uh-huh. Es decir, que esto que aquí ha parecido una especie de estrategia electoral en Estados Unidos es un tema en sí mismo, la idea de que se puede impartir en instituciones donde se educa a la gente, porque si ofende o no ofende al alumno que recibe esa información. Y como eso hemos visto también que se cambian nombres a películas porque aparecía no sé quién y eso ofendía la sensibilidad de un colectivo. Cuando dices, hombre, igual no lo estaba ofendiendo, lo ponía en contexto, por ejemplo, la cuestión del esclavismo. Yo quiero que se explique qué fue el esclavismo. Obviamente no quiero que se ofenda a las personas que fueron esclavos, pero que se explique lo que fue para que la gente, como máxima denuncia social, no ofender a nadie porque haya sido esclavo.
Es que yo creo que ahí confluyen dos cosas. Me parece un debate largo y muy interesante. Por una parte, una suerte de puritanismo social, una suerte de regreso a posiciones que en las que mientras presuntamente se avanza hacia un horizonte, un futuro igualitario, estamos volviendo en un futuro en el que todos tenemos derechos, en el que hay que considerar los derechos de las personas marginadas. Eso está llevando a un cierto puritanismo de lo políticamente correcto. Y luego la otra cuestión es cómo lo aviva un mundo de redes sociales en el que, por una parte, como digo, te ofrecen una moral amplia, global y universal, pero una en concreto, te ofrece una determinada relación con el comercio, con los gustos, que interesa a determinadas corporaciones, y luego, por otra parte, en las redes sociales te ubican dentro de tu propio pensamiento. Es decir, tú sueles recibir material que tiene que ver con tu propio punto de vista. Pero claro, no cambia.
Es un movimiento, lo que está pasando en Estados Unidos es mucho más grave, porque ya lo tenemos aquí, lo tenemos en Europa, el famoso movimiento woke, este que es como la conciencia sobre el sexismo y el racismo, y que no es otra cosa que un macartismo de izquierdas, que tiene su origen, que ya lleva tiempo, ya desde los años 70 y 80, y que está llevando a que medios tradicionalmente serios, como el New York Times o Washington Post, estén despidiendo a jefes de opinión y a columnistas porque se han atrevido a incluir la opinión de alguien que irrita a los lectores, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo aquí también, lo estamos viendo en Francia. O sea, y por supuesto las universidades de élite, sobre todo de Estados Unidos, donde se han expulsado profesores, se les somete casi a procesos, a juicios sumarios, porque ofenden por usar determinadas palabras, incluso aunque estén en el contexto de una explicación, de una clase de literatura o lo que sea. Es realmente aberrante. Y además con hipocresía, porque, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, que son de los que están incitando mucho este dentro de esta órbita Universo Woke, pues acaba de dar su apoyo a la dictadura cubana. O sea, un grupo de mujeres, además, que son las dirigentes, mujeres negras en defensa de unos viejos blancos que llevan 6 décadas oprimiendo a un pueblo y que además son racistas, porque la mayor no verás a un negro en la élite cubana, ¿no? Entonces, todo esto en Francia ahora mismo, el alarma es tal que el propio ministro de Educación acaba de advertir justamente contra las, habla de modas identitarias ajenas importadas a Estados Unidos, porque ya en la universidad se están dando casos de cancelación de obras de teatro, suspensiones de conferencias entre la izquierda académica, ¿no? Porque que alimentando esta especie de intolerancia dentro de toda esta nueva políticas identitarias, ¿no? Que es como la izquierda ahora se está lleva intentando sobrevivir desde hace tiempo.
Yo me hablaría de políticas identitarias, pero también de una confusión notable entre el respeto a unos derechos y la vinculación de tu propia moral individual o incluso colectiva al supuesto no respeto de esos derechos. Es decir, no sé, por utilizar un término acaso no muy académico, pero cada vez existen más ofendiditos y cada vez existen más dificultades para el debate, porque claro, no vas a debatir sobre algo en torno a lo cual hay una posición que ofendería a un determinado colectivo. Pero bueno, ¿cómo vamos a crecer en nuestras opiniones censuramos la posibilidad de que las haya distintas, por muy ofensivas que sean? No sé.
Mira, bueno, también hay tendencia también muy que se está cincelando, y es la de la retroalimentación.
Sí, claro, claro.
Que tendría que ver con los ofendiditos, pero ahí yo no solo lo situaría en la izquierda, aunque ese movimiento que en el fondo es muy conservador, el que alude
Maite, sobre Estados Unidos,
es súper reaccionario y súper conservador. Pero a mí lo que me preocupa es, porque en el fondo es este sectarismo, esta ausencia de transversalidad, esta negación a escuchar al otro y a los otros, y que a mí me preocupa enormemente, y que se está dando, pues esta universidad, yo también por familias, por sobrinos que han ido a estudiar a Estados Unidos, han vivido también lo contrario. Bueno, pues sus universidades en determinadas zonas de Estados Unidos pues son lo contrario, y sobre todo en la etapa más de Trump. Ahora puede no sé si ahora en la etapa de Biden se va a dar la vuelta, pero que pues puedo asegurar que ha ocurrido en el sentido contrario, hasta llevar a mucha gente a situaciones bastante irrespirables desde el punto de vista intelectual y académico, por la falta de fluidez, que todo en las ideas y en el pensamiento, que es todo lo contrario a lo que debe ser la universidad, y ya lo trasladamos a la sociedad y a los medios de comunicación. Claro,
mira, Anabel, no hace falta irnos tan lejos, en la Facultad de Políticas aquí no puede ir determinadas personas a dar una conferencia, pero quiero explicar una escena que viví hace un par de años. No voy a decir quién ni de qué de red social, porque una conversación o de récord, pero hay una persona que se dedicaba a ir al jefe de política pública, es decir, que decide todas estas cuestiones, de una red social, y me dijo ese día que habían publicado un ban, o sea, una prohibición sobre el nacionalismo blanco en Estados Unidos, ¿ok? Y entonces excluían del nacionalismo, venía en un párrafo, el nacionalismo vasco, que asimilaban a sentirse muy americano. Esto lo digo con comillas. Entonces yo pregunté, ¿ustedes cómo toman esta decisión? Entonces me dijeron, bueno, es que está claro. Y le dije, bueno, dice, animamos a los chicos buenos y tiramos hacia abajo a los chicos malos. Y le dije, de acuerdo, pero ¿quién decide en su compañía esto? Es decir, ustedes hablan con gobiernos y dicen, no hace falta, no hablamos con gobiernos. Y le digo, quizás por eso no hayan entendido que efectivamente el nacionalismo blanco pueda llevar a violencia, con lo cual estoy de acuerdo, pero quizás no hayan entendido que el nacionalismo vasco, llevado a su extremo, ha puesto casi 1,000 cadáveres encima de la mesa en mi país. Claro, dicen, es que claro, nosotros no hablamos con gobiernos. Le digo, entonces, ¿con quién hablan ustedes? ¿Quién decide ¿Quiénes son ustedes los que ponen las decisiones de que se puede hablar de una cosa o se puede hablar de otra, ¿no?
La brújula.
¿Se imaginan con el precio que tiene el recibo de la luz ahora mismo? Si tuviéramos una cuarta parte de coches eléctricos, no sé, parece que queremos engañarnos nosotros solos con la cosa verde. Vamos a ver, yo creo que Europa nos estamos liando una soga verde al cuello para ahorcarnos nosotros solos. Nadie nos quiere ahorcar, somos nosotros en realidad los que queremos ahorcarnos solos.
Por cierto, Chapu, la palabra pulgarado existe, ¿eh?
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP, podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en Audi.es.
Honda Cero Madrid. 98.0.
En ESIC University llevamos hablando de business más de 55 años.
Hablar de business es hablar de AD, Digital Business, Marketing, Publicidad, International Business, Data Science, Emprendimiento, Innovación y Gestión de la Sostenibilidad.
ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
Descubre nuestros grados, títulos superiores y dobles titulaciones especializadas en esic.edu/university.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
¡Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora! ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de ducha. Manía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha manía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a ducha manía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¡Qué bueno!
Pedro, no comas eso, que sabes que no te sienta bien.
Ya lo sé.
Acidez, ardores, estómago pesado, Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
Onda Cero.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío. Avenida de la Victoria 9, Madrid.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos? ¿Qué tiene la radio para que después de 100 años siga siendo un referente de la actualidad?
Máster en radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla. Un imán, un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La brújula, Onda Cero.
Buenas noches, Juanra. A ver, todo esto que estáis hablando de ofendidito, de cómo ahora están censurando opiniones, a ver, digámoslo claro, esto viene promovido, por, lo ha dicho algún tertuliano, por la izquierda, que se llama progresista. Yo me río de ese progreso, es que es lo que estamos hablando. ¿Progreso? ¿Qué progreso si ya no puedes decir nada?
Buenas noches. Si las redes sociales se prestan a estas censuras, vamos a llegar a un momento que no vamos a hacer a poder hablar ni decir nada. A ver, si es que están censurando hasta el Tenorio, la obra maestra de Zorrilla. Pero si hasta lo que han dejado de emitir en Netflix, creo que fue en lo que el viento se llevó por las criadas, ¿no se dan cuenta de que nos estamos pegando un tiro en el pie?
Bueno, yo creo que es un tema largo de debate que tiene un montón de posibilidades y recorridos y que abordaremos más adelante. Se nos está yendo el tiempo ya, pero sí quería conocer vuestra impresión, siquiera rápida. Hoy Sanidad ha notificado 61.628 casos nuevos desde el viernes, 23 muertes y bueno, la incidencia está en los 599 casos, la más elevada desde febrero. Y entre los chicos y chicas de 20 a 29, 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Estáis preocupados? ¿Preocupadas? Pues sí, ¿no?
Claro que sí, porque aunque la incidencia en el sistema hospitalario no es...
Bueno, ya está en el 26% UCIs en Cataluña.
Eso iba a decir, no es como lo que se ha vivido, pero hay ya bastante preocupación en los grandes hospitales. Hay ya bastante preocupación y en algunas comunidades autónomas, como sabéis, y yo comprendo también la desolación de los profesionales cuando les digan que tienen que suspender o aplazar sus vacaciones después del año que lleva casi todo el mundo. No vamos bien, es la, por fortuna, la letalidad es lo que ha bajado enormemente, de ahí se tiene que notar las vacunas, por supuesto, pero los contagios vuelven a ser altísimos. Entonces, otra vez predicar y pregonar la moderación y la prudencia, pues cómo no, pero yo reconozco que la disyuntiva es dificilísima, porque también veía hoy a las informaciones como los empresarios hoteleros en Canarias, en Málaga, concretamente en estos dos sitios, la satisfacción era enorme porque empezaban a llegar ingleses.
No, y han llegado masivamente.
Empezaban a llegar británicos, pero la preocupación no la podemos quitar de encima cuando está habiendo pues unos contagios muy altos, y en algunas comunidades autónomas pues empiezan a hablar otra vez de que al menos toque de queda por las noches. Volvemos a estar en una situación muy difícil. No querría yo estar con la batuta en la mano y tener que tomar decisiones para compatibilizar todos los intereses.
Bueno, sí, rápidamente nos tenemos que ir ya prácticamente. Maite era, ¿no? Sí.
Sí, bueno, no, yo iba a decir que efectivamente yo estaba comparándolo con lo que ha pasado en Francia, donde el gobierno ha tomado unas medidas, ha dado Macron un mensaje contundente, sí, haciendo obligatoria la vacunación para el personal sanitario y de cuidados, y para obligando un certificado para entrar, estar vacunado o tener una PCR positiva para entrar en restaurantes y demás, ¿no? Que ha suscitado algunas protestas, pero al cambio ha habido 4 millones de franceses que se han apuntado ya en la lista para vacunarse. Y esos mensajes de Francia para movilizarse frente a lo que ellos es su cuarta ola contrastan con lo que yo estoy viendo justamente en España, la misma semana que Macron convocaba reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros y el Consejo de Defensa Sanitaria. Pues aquí Pedro Sánchez estaba perdido en la gira del Báltico, el chuletón, la grilla ministerial, ¿no? Y sumado a esto, un gobierno pues que deja el paquete a las comunidades sin dotarles de los instrumentos necesarios, como estamos viendo. Entonces, bueno, pues la perspectiva no es muy alentadora.
Sí, además seguimos en pleno.
Ya tenemos la tasa de contagio más alta de Europa.
Sí, además el tema, repito, seguimos con el desconcierto legal en torno a qué hacer. Exacto. Y hoy estábamos pendientes de qué iba a decir el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero no tengo noticia de lo que ha decidido en torno al toque de queda o no, que ya saben los oyentes que en cada comunidad autónoma se está tomando una decisión y se está desplegando un criterio diferente.
La brújula.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Y este apoyo para la carta de Fernando Onega, que hoy... se la dirige a los oyentes, pero no a los oyentes de la radio. Digamos que a los oyentes que escuchan o que olfatean donde no deben a través del programa Espía Pegasus. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches a quienes nos están escuchando. Perdón, me he expresado fatal. A quienes nos escuchan por la radio, les saludamos, les damos las gracias, les ponemos un altar si hace falta. Hoy me refiero a los otros oyentes, a los que se dedican a espiar. Es que lo último ya no parece del mundo real, sino del mundo de la ciencia ficción. Habéis sido una de las novedades más espectaculares del día, una aplicación inventada en Israel, cómo no, y vendida a gobiernos e instituciones de decenas de países, ha terminado por romper definitivamente la privacidad. Lo introducís en nuestros móviles cuando vosotros espías lo queréis. Captáis las conversaciones y mensajes que queréis de las personas que buscáis, sus datos y sus agendas. Y según la investigación periodística, habéis escuchado a 50.000 personas en el mundo. Pocas me parecen, espías que manejáis ese sistema. Si ese artilugio está en manos de déspotas, de perseguidores de disidentes, de intolerantes, de espías industriales o de simples negociantes con la información, 50.000 me parece una minucia. Ese debe ser el número de personas escuchadas en un solo día por los servicios secretos de una dictadura y quizá de bastantes democracias. Sabíamos que las ciencias del espionaje avanzan una barbaridad. Sospechábamos que había un menaje a trois con un tercer no invitado que se quiere meter en nuestras vidas y conversaciones. Ahora estamos ante la peor confirmación. Sabemos que nos escuchan, pero hay algo más terrible. Sabemos que hay decenas de organizaciones públicas y privadas que alguna vez nos escucharon y pusieron nuestra intimidad en el mercado, a veces en el mercado de la policía y la represión, a veces en las redes de tráfico comercial de datos. Se acabó la privacidad. Habéis terminado, gentes de Pegasus, con nuestra privacidad. Desde ahora, vuestro crimen no es perfecto, pero no sabemos, ay, cuántas y de qué altura han sido vuestras víctimas. Vivimos momentos espeluznantes. La única verdad empieza a ser la que decía un viejo chascarrillo: si quieres que algo no se sepa, no lo pienses, porque estoy seguro, nuevos espías, que ya tenéis mecanismos para saber lo que piensa no una persona, sino el conjunto de la humanidad.
La brújula.
Pues lamentablemente vamos cerrando ya. Ya me duele, como siempre, pero hoy más. cerrar esta tertulia con Anabel Díez, con Maite Rico, Estefanía Molina y Chapo Apaolaza.
Matriarcal, la tertulia. Bueno. Ha habido sororidad hacia mí, sí. Y lo agradezco.
Sí.
Te lo has notado,
han,
¿verdad?
Han estado contigo, sí. Amables.
Sí, sí, sí. Tolerantes. Siempre, siempre lo son.
Pues muchas gracias, Anabel, Maite, Estefanía. No sé si esta semana volveremos a encontrarnos, pero si no, ya la temporada que viene seguro. Cuidaos mucho.
Gracias. Que tengas un felicísimo verano.
Muy buen verano. Adiós, Chapo. Hasta mañana.
Vacaciones.
Hasta mañana. Adiós.
Adiós.